Crece tú en nuestras vidas, Espíritu de Dios. En la medida que menguemos, Señor, que tu presencia, tu unción, tu poder, tu gloria crezca en la vida de cada uno de nosotros, Señor amado. Ministranos por tu palabra, Padre, en esta hora. Señor, que el poder de tu gracia sea sobre la vida de cada uno, Señor amado, de nosotros en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero, hermanos, leerles la palabra de Dios en la que vamos a considerar el tema de esta noche. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, les voy a leer el versículo 1:8 y luego el capítulo 2 del versículo 1-4. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Quiero, hermanos, hablar en esta noche acerca precisamente de ese poder que aquí la palabra de Dios le llama la llenura del Espíritu Santo. Dice la Escritura, repitiendo el versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, seamos llenos del Espíritu. Esa fue la promesa que Dios nos dio a cada uno de sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted debe de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Porque la herencia que usted y yo hemos recibido de parte del Señor no solamente es la salvación, el estar seguros que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, que ahora somos hijos de Dios, que tenemos una herencia en el cielo, sino también que el Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida para llenarnos, para traer la plenitud de Dios a nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, Él le hizo esta promesa a la iglesia, no solamente a los que estaban ya como cristianos en aquella época, sino esta promesa fue hecha para todas las generaciones en el tiempo. Porque Él dice: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hablándonos precisamente acerca de la trascendencia en el tiempo. Cada hijo de Dios, cada siervo de Dios en el tiempo ha sido ya incluido en esta promesa de ser lleno del Espíritu Santo. Y no solamente lo prometió, sino que el libro de los Hechos nos testifica que el Señor cumplió lo que Él les había prometido a aquellos cristianos que ya existían en la época en la que se inició el libro de los Hechos. Es decir, que Él lo prometió y lo cumplió. Y de la misma manera, amado hermano, se ha ido cumpliendo la promesa de Cristo para su iglesia a través de los siglos, a través de las eras, hasta el día de hoy. El Señor sigue llenando a su iglesia. El Señor sigue, hermanos, trayendo la plenitud de la gloria de Dios al corazón de cada uno de sus hijos. Y es muy interesante que los discípulos, acá hablando de los 120, dice la Escritura, ¿cómo 120? Eso indica que no eran exactamente 120, a lo mejor eran más de 120. Dice, ¿cómo 120? Pero este grupo de cristianos que recibieron la promesa del Señor, tomaron una buena actitud, que es la actitud que cada uno de nosotros debemos de tomar para poder vivir una vida plena y llena del Espíritu Santo. Ellos obedecieron al Señor tal y como Él se los había indicado. Fíjense que la obediencia es precisamente hacer lo que Dios nos pide que hagamos, no más ni menos. Ellos hicieron exactamente lo que el Señor les pidió que hicieran. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Exactamente lo que Él nos pide que hagamos. Nada más ni nada menos. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino váyanse al aposento y ahí esperen la promesa del Padre que ha sido ya, obviamente había sido ya prometida anteriormente por Jesús y aquí la ratifica en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y no se vayan, les dijo, hasta que sean revestidos o llenos del Espíritu Santo. Ve qué interesante, los discípulos obedecieron. Ellos se fueron al aposento alto y ahí comenzaron a orar y comenzaron a proclamar y a pedir y a esperar la promesa, la investidura del poder del Espíritu Santo que Jesús les había prometido en Hechos 1:8. Hermanos, estuvieron ahí aproximadamente, dice la Escritura, unos 10 días. Desde el momento de la ascensión de Cristo a los cielos, al momento del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, pasaron aproximadamente 10 días. Y exactamente el día en que se celebraba en Jerusalén, el día del Pentecostés, que era una fiesta de celebración, donde el pueblo agradecía a Dios por la cosecha recibida. Es decir, el pueblo de Israel había sido enseñado por Dios a ser agradecido con todas las bendiciones y sobre todo la provisión. No olvidemos que el pueblo de Israel en aquel momento del Antiguo Testamento generalmente vivían de la agricultura. Ellos dependían de las siembras, dependían de las cosechas, prácticamente para poderse sostener. No había otro, digamos, otro rubro más importante en aquel momento que la agricultura. De tal manera que para ellos la cosecha era vida, la cosecha era preservación, la cosecha, amados hermanos, era la bendición de Dios para la subsistencia de sus vidas. Entonces fíjese exactamente ese día de Pentecostés cuando Israel celebraba, y por eso es que aquí en el capítulo número 2 también encontramos, más adelante el capítulo 2 que leímos, encontramos que habían personas ahí que habían venido, judíos, que habían venido de diferentes lugares, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto en Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, en las regiones del África, de Cirene, romanos, cretenses, árabes. Bueno, habían venido de diferentes lugares. En otras palabras, Jerusalén tenía casa llena, porque era costumbre y prácticamente un mandato de Dios para la nación de Israel que ellos debían de celebrar. Y cuando Israel celebraba todas estas fiestas importantes, que eran 7 fiestas importantes en el año, una de ellas era en la fiesta de Pentecostés, todos tenían que venir de diferentes lugares donde ellos vivían, venían a Jerusalén, y es por eso que había una multitud de personas de diferentes pueblos que habían subido a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se iba a celebrar una de las fiestas principales, que era la fiesta de Pentecostés. Y no es casualidad que el día que Israel celebraba una fiesta importante que habla de la cosecha, de la gratitud a Dios por el sostenimiento, por la provisión, por el sustento, ese día el Espíritu Santo vino sobre la iglesia del Señor que estaba reunida ahí en el aposento, y todos, dice la Escritura, fueron llenos del Espíritu Santo. De la misma manera como la fiesta de Pentecostés representaba alegría, representaba gozo, representaba gratitud, representaba vida, preservación, de la misma manera el Espíritu de Dios representa vida para la iglesia, representa provisión para la iglesia, representa, amados hermanos, que la iglesia no puede subsistir sin la gracia y el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Yo creo que todos cristianos debemos de entender, amado hermano, y de profundizar esta verdad en nuestro corazón. No podemos vivir sin la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos vivir sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted vive, hermano, sin la unción, sin el poder del Espíritu Santo en su vida cristiana, tarde o temprano se le va a terminar la gasolina y se va a quedar a medias. Bueno, así como me pasó hoy durante el día que andábamos haciendo algunas gestiones en la calle, por ahí había una tremenda cola de vehículos porque un vehículo se había quedado a media calle sin gasolina, y ahí estaba el pobre muchacho poniéndole la gasolina al carro para poderlo quitar de en medio. Así también es la vida cristiana: sin el poder, sin la gracia, sin la unción del Espíritu de Dios, se va a terminar la gasolina espiritual y nos vamos a quedar a medio camino. Yo creo, hermanos, que muchos de los fracasos de la vida cristiana, el por qué muchas veces sucumbimos a las tentaciones de Satanás, por qué muchas veces renegamos de la vida cristiana, por qué muchas veces hay afán y ansiedad en nuestros corazones, es precisamente porque nosotros no estamos dependiendo del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no dependemos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, no habrá vida, no habrá preservación de vida, no habrá gratitud, no habrá esperanza, no habrá fe, no habrá confianza en Dios. Y es por eso que la vida cristiana depende definitivamente, hermanos, del poder del Espíritu de Dios, de la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y a eso usted debe de apuntarle, ¿verdad? De una manera, hermanos, como yo diría, como una como un objetivo fundamental para la vida cristiana, el poder vivir, hermanos, una vida plena, una vida llena del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y no salgan. En otras palabras, para nosotros hoy en día, amados hermanos, usted y yo no deberíamos de salir a vivir la vida cristiana, a tratar de agradar a Dios, a tratar de servir a Dios, sin el poder del Espíritu Santo, sin estar seguros que nuestra vida está llena de la plenitud, de la gloria de Dios. Porque si nosotros no lo hacemos o no buscamos a Dios en esa medida, amado hermano, nuestra vida se va a limitar a una religiosidad, se va a limitar a un legalismo, se va a limitar a una liturgia, a una liturgia que realmente no trae vida, sino que nos mete en una costumbre, nos mete en una cultura, entre comillas, evangélica, cristiana, pero que realmente no impacta la vida, realmente no cambia la vida. Seguimos muchas veces haciendo lo mismo, pensando lo mismo, haciendo lo mismo, precisamente porque no estamos dependiendo, amado hermano, del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso Jesús le advirtió a la iglesia y le exhortó a que no intentara salir a ninguna parte sin el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el pentecostalismo es una herencia que hemos recibido de parte de Dios. Y por eso, hermanos, que es importante, sabe que el pentecostalismo, algunos lo han marcado como un movimiento. Pero yo diría que el pentecostalismo, más que un movimiento, es la iglesia de Cristo que cree en la persona, en el poder y en las obras del Espíritu Santo en la actualidad. El pentecostalismo no es un movimiento. Para mí, el pentecostalismo es la iglesia marchando en el poder del Espíritu Santo en el tiempo. Algunos, los que, sobre todo los que han marcado el pentecostalismo como un movimiento, le dan un origen allá por los inicios del siglo XIX, cuando el Señor comenzó a derramar, una vez más, como el día de Pentecostés, comenzó a derramar del Espíritu Santo en Europa, en los Estados Unidos, en Norteamérica. El Espíritu Santo comenzó a manifestarse, comenzaron los creyentes a hablar en otras lenguas, comenzaron a ver sanidades, comenzaron a ver liberaciones, comenzaron a ver milagros, comenzaron a ver el poder de Dios actuando como el día de Pentecostés y como en el libro de los Hechos. Pero realmente el pentecostalismo no nació a principios del siglo XIX. El pentecostalismo nació en el Aposento Alto, en el libro de los Hechos, allá por el año 33 después de Cristo, después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo, después de la ascensión de Cristo. 10 días después se inició lo que yo diría, hermanos, es el mover del Espíritu Santo en el tiempo, que aquí la palabra de Dios lo identifica con el pentecostalismo, porque sucedió el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente, hay fiesta. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente, hay alegría, hay gozo, hay esperanza, hay un cambio de vida. En otras palabras, el cristiano se vuelve un cristiano en fiesta todo el tiempo. Fiesta de gratitud, fiesta de esperanza en el Señor. Entonces, el pentecostalismo nació en el Aposento Alto, en el libro de los Hechos, capítulo 2, y si lo marcamos más o menos en una época, es en el año 33 después de Cristo. Cuando el Espíritu Santo descendió, según lo que hemos leído aquí en Hechos 2, como un viento recio y como un fuego. Fíjense qué interesante, el poder del pentecostal, el poder pentecostal tiene que ver con un viento recio y tiene que ver con lenguas de fuego. Ahora, ¿qué significa esto? Quiero que vaya conmigo, vamos a ver el simbolismo que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3. Vamos a leer ahí, aquí encontramos la historia de Jesús con Nicodemo. Vea lo que dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, aquí está hablando, la palabra señales acá, está hablando de los milagros. Milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de resurrección de muertos, milagros de provisión, multiplicación de los panes, milagros, amados hermanos, maravillosos, que Nicodemo ve que siguen a Jesús. Entonces él dice: nadie puede hacer estas señales si realmente no viene de Dios, si no tiene el respaldo de Dios, si no tiene la unción del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Dios está comparando, hermanos, el viento con el poder, soberano que tiene el Espíritu Santo. Cuando Hechos 2:4 dice que vino como un viento recio, está manifestando ahí, amados hermanos, que el poder de Dios a través del Espíritu Santo se manifestó con autoridad y se manifestó con poder. Es decir, que no hay nada que pueda detener la obra del Espíritu Santo. Pues claro, el Espíritu Santo como Dios, Él es poderoso, Él es soberano. Él puede actuar del norte, puede actuar del sur, puede actuar del este, puede actuar del oeste, puede actuar desde arriba, puede actuar desde abajo, porque Él es soberano. Está hablando aquí de la soberanía del Espíritu Santo. Está hablando aquí del poder del Espíritu Santo, y no es eso lo que vemos manifestado en el libro de los Hechos. Después del derramamiento del Espíritu, hermanos, en Hechos 2, ¿qué es lo que vemos? Vemos al Espíritu Santo obrando en Jerusalén. Lo vemos obrando en Judea, lo vemos obrando en Samaria, lo vemos obrando en los pescadores, lo vemos obrando en los soldados romanos, lo vemos obrando en la cúpula política y religiosa de la nación de Israel, lo vemos obrando milagros maravillosos, manifestaciones de poder. Precisamente porque el Espíritu Santo, cuando habla aquí el viento recio, está hablando de la soberanía y del poder que tiene el Espíritu Santo para obrar en la vida de su amada iglesia. Por eso, muy bien dice el profeta Zacarías, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi poder, ha dicho Jehová de los ejércitos, con mi Espíritu. Es decir, que el poder del Espíritu Santo, hermanos, es necesario, importante, fundamental en la vida de todo cristiano. Si usted quiere ser impactado por el poder de Dios, la gloria de Dios en su vida, hermanos, si usted quiere ver las señales, los milagros, las manifestaciones del poder de Dios en su vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar, confiar, pedir, esperar y ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como lo hicieron los primitivos cristianos. Creo que una de las razones por qué no vemos el poder y la soberanía del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas es porque realmente, hermanos, no le hemos dado el lugar correspondiente al Espíritu Santo en nuestras vidas. A lo mejor usted y yo hemos tenido una idea equivocada de lo que es el Espíritu. A lo mejor usted cree que el Espíritu Santo es un poder, el Espíritu Santo es... ¿qué diríamos? Una manifestación de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios. Es soberano, es poderoso, es omnisciente, es omnipresente. Él se manifiesta como Él quiere. Él es el Señor de la iglesia. Él es el director de la iglesia. Él es el que debe de guiar la vida de todo cristiano. Usted y yo no podemos guiar nuestra vida, no. La guianza de nuestras vidas le pertenece al Espíritu Santo. Si usted y yo usurpamos el lugar que le corresponde al Espíritu de Dios, vamos a fracasar en nuestra vida. Nos vamos a mantener como espectadores toda la vida, como cristianos. Y nunca vamos a ser protagonistas con Dios de su poder y de su reino. Entonces, qué importante, mis hermanos, el pentecostalismo le da hoy en día continuidad a la obra del Espíritu Santo según el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos 7 manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Cristo salvando, Cristo sanando, Cristo liberando, Cristo bautizando con su Espíritu Santo, Cristo siendo predicado en los pueblos y en las naciones, Cristo siendo anunciado en su regreso por segunda vez, y Cristo siendo anunciado para juzgar en la eternidad a toda persona. Estos son los siete tópicos principales que usted encuentra en el libro de los Hechos. Cristo salvando las almas, Cristo sanando al enfermo, Cristo liberando al oprimido, Cristo, amados hermanos, bautizando con su Espíritu Santo a su iglesia, Cristo siendo predicado en las comunidades, en las calles, en los pueblos, en las naciones de la tierra, Cristo siendo anunciado su regreso por segunda vez y Cristo siendo presentado como Rey y como Juez de los hombres en la eternidad. Entonces, claro, la iglesia pentecostal tiene que ser, tenemos que vivir, tenemos que caminar como la iglesia pentecostal de siempre, la iglesia apostólica. Es el modelo de la iglesia de hoy, amado hermano. Lo que Dios le dio a la iglesia apostólica es lo que Dios le ha dado a usted y a mí. Lo que Dios le dio a la iglesia apostólica es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios quiere que veamos su gloria. Dios quiere que veamos su poder en nuestras vidas. Dios quiere, amado hermano, que usted y yo seamos ministros, instrumentos de su poder, de su gloria, en medio de las personas en las que vivimos, con las que vivimos o nos movemos diariamente en nuestra vida. En cada uno de nosotros la gloria de Dios debe ser revelada al mundo. En cada uno de nosotros la gloria de Dios debe ser predicada al mundo. El mundo tiene que ver a Jesús y su poder en la vida de cada cristiano. Si eso no está pasando en su vida, algo no está bien en nuestra vida. No estamos ubicados en el lugar correcto. No estamos en la comunión correcta con la persona correcta, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque Dios quiere, mis amados hermanos, manifestar su poder. Dios quiere manifestarse a su vida como un viento recio, hermano. Amén. Dios quiere que su vida cristiana tenga testimonios. Si yo diría, ¿cuántos quieren venir aquí para testificar del poder del Espíritu Santo en su vida durante esta semana? Algunos dirían, bueno, ¿y qué es eso del poder del Espíritu Santo y de las obras del Espíritu Santo? No ha pasado nada en mi vida esta semana. Si no ha pasado nada en nuestra vida, amados hermanos, en una semana, eso indica que el viento recio no está soplando en nuestra vida. Algo está pasando en nosotros, algo está estorbando, algo está deteniendo. Hay una pared que se ha levantado para que el soplo del Espíritu Santo no golpee nuestra vida con su poder y con su gloria. Por otro lado, habla acá del fuego. El fuego, mis hermanos, tiene tres características en la Biblia. El fuego habla, número uno, de purificación. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ahora, ahí, ese fuego con el cual Jesús iba a bautizar, se refiere en primer lugar a la purificación. Dios quiere un pueblo santo para sí. Dios quiere un pueblo, hermanos, hijos, que le amemos de corazón y no de labios, solamente, como dice la canción. Cristo quiere, mis hermanos, y busca una iglesia, yendo más particularmente, hijos obedientes, hijos respetuosos, hijos fieles, hijos responsables, hijos que amemos la integridad, hijos que desechemos, hermanos, las obras de las tinieblas, que desechemos las obras de la carne. Yo creo que uno de los problemas más serios de la vida cristiana, hermanos, es precisamente cuando uno vive en la carne. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Comer carne todos los días? No, eso no, no significa ser un cristiano que vive en la carne. ¿A cuánto le gusta la carne todos los días? Yo conocí a un hermano que todos los días le gustaba, hasta en el desayuno comía carne. Pero vivía enfermo. No, cuando la Biblia dice, hermano, de andar en la carne, significa andar dominado, no por el Espíritu Santo de Dios que nos guía a todo lo recto, a todo lo bueno, a todo lo agradable, a todo lo que edifica, a todo lo que nos bendice, a todo lo que nos hace crecer, nos hace ensanchar nuestra vida espiritual, sino dominados por el poder del pecado que nos lleva a desagradar a Dios, que nos lleva a cometer pecados que ofenden la santidad de Dios, que contristan al Espíritu Santo en nuestras vidas y que por tanto produce frena nuestro desarrollo espiritual, trae muerte, trae dolor, trae angustia, trae tantas cosas, amado hermano, que no permiten que el cristiano viva en esa plenitud de vida, porque hay un dominio de la carne, lo que se llama técnicamente un cristiano carnal, que es dominado por el pecado, que siempre está haciendo lo mismo y no puede salir de donde está. Ya se convirtió en una rutina, se convirtió en una agenda, en un programa, hay un chip en su cabeza que no le permite salir, precisamente porque hay un dominio de la carne. No puede dejar el tabaco, no puede dejar el licor, no puede dejar la inmoralidad, no puede dejar los apetitos de su carne, no puede dejar aquellas cosas que deshonran a Dios y que no glorifican a Dios en su propia vida, precisamente porque hay un dominio en la carne. Ahora, por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es fuego, hermano. Y ese fuego nos habla de purificación. La iglesia tiene que ser purificada. El cristiano tiene que ser purificado, hermano, diariamente. Y yo creo firmemente que antes que Jesucristo venga, amado hermano, por su iglesia, la iglesia tiene que ser purificada. Así que preparémonos, mis hermanos. Porque si predicamos que Cristo viene pronto, antes de la venida de Cristo, preparémonos porque nos va a purificar. Es decir, Él va a santificar a su iglesia. Y hay dos pasajes de la Biblia que quiero leer en este punto. Uno está en el libro de Malaquías. Vaya conmigo, por favor, al libro de Malaquías, capítulo 3. Dice la Escritura 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Cuántos son hijos de Leví aquí? En el espíritu, hermano. Somos hijos de Leví. Somos los levitas. Somos de la tribu levita, que se identifican con el pueblo de Dios, con los adoradores, con los que vivimos para la gloria de Dios, con los que vivimos para la alabanza de su gracia. Entonces dice que Él va a purificar a los levitas. Y Él lo va a purificar con ese fuego santo, hermanos, de su presencia. Y dice, y traerán a Jehová, bueno, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, el otro pasaje de la Escritura está en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Jesucristo venga? Ustedes saben que la venida de Cristo se divide en dos fases. La primera fase es el arrebatamiento de la iglesia. Y la segunda fase es la manifestación de Cristo al mundo. En la primera fase, cuando Cristo venga por su iglesia, esto no será notorio, es decir, no será visible para el mundo, aunque el mundo se va a dar cuenta, porque va a ser una noticia de primera plana. Todos los noticieros de todo el mundo van a hablar acerca de la desaparición de millones de personas. Entonces, el mundo se va a dar cuenta que algo impactante para el mundo ha sucedido. Y ese será el arrebatamiento de Cristo, es decir, de la iglesia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de que eso se dé, que la iglesia sea arrebatada, dice que Jesús va a presentarle al Padre a esa iglesia, que aquí la compara con la esposa del marido. Dice que la ha de presentar a sí mismo como una iglesia llena de gloria. Aquí está hablando de la gloria del Espíritu Santo. Está hablando de esa gloria, de ese poder, de ese viento recio que soplaba al norte, al sur, al este y al oeste en la vida de la iglesia primitiva. Esa gloria, hermanos, que se ha perdido en el tiempo, pero que es necesario que usted y yo la recuperemos en nuestra propia vida. Esa gloria viene como resultado de la obra purificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. En otras palabras, si no permitimos que el Espíritu Santo nos purifique, nos santifique, amado hermano, no vamos a ver la gloria de Dios. No vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida a menos que le permitamos al purificador, aquel que nos lava con jabón de lavadores, que lave nuestras almas y que nos haga, hermanos, caminar en obediencia bajo la guianza del Espíritu Santo, para que la gloria de Dios una vez más se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Antes que Jesucristo venga, la iglesia tiene que quedar bien planchadita, hermano. El Señor no acepta ninguna arruga. No acepta pantalones con doble raya. Yo no sé cómo está el mío, pero no sé cómo está el suyo. El Señor no acepta arrugas en nuestro vestido espiritual. El Señor no acepta manchas en nuestra ropa espiritual. Dice la palabra que Él no llevará al Padre una iglesia, hermanos, arrugada o manchada, sino que Él le va a presentar al Padre una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Por eso, hermanos, qué importante darle espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso qué importante es pedirle al Espíritu Santo, más que pedirle cosas materiales, más que pedirle éxitos en los negocios, más que pedirle cualquier otra cosa, hermanos, que está bien que lo hagamos en su momento, pero creo que la prioridad número uno de nuestra vida como cristianos es pedirle al Espíritu Santo que nos purifique, para que la gloria de Dios vuelva a nuestra vida, para que la gloria de Dios se manifieste, amado hermano, como en aquel primer amor con Cristo Jesús. Algunos, ya la vida de Cristo Jesús, el primer amor, lo hemos dejado atrás. Yo escucho matrimonios que dicen, ¿te acordás cuando estábamos de novio? Le dicen. No quería dejar de besarte. No quería dejar de verte tus lindos ojos. No quería dejar de estar contigo. Pero lo dicen, hermano, así como que es cosa del pasado. Fíjense qué interesante. Yo tengo una, digo una teoría porque es una teoría realmente, no lo dice la Biblia. Pero yo tengo una teoría de por qué las mujeres y los hombres, después de ciertos años de matrimonio, cometen adulterio o se enamoran de otra persona o sueñan, aunque están casados bajo la misma casa, el mismo techo, pero están pensando, están soñando que podrían estar mejor con otra persona. Y en el peor de los casos, el divorcio, en el peor de los casos, el adulterio. La teoría es esta: hemos dejado el primer amor. Eso es todo. Cuando dejamos de amar, cuando dejamos de apreciar, cuando dejamos de valorar a la mujer de nuestra juventud o al hombre de su juventud, y comenzamos a darle rienda suelta a nuestros sentimientos carnales para poder disfrutar carnalmente de una relación con otra persona, es porque hemos dejado el primer amor. La razón por qué muchos cristianos abandonan la iglesia y la razón por qué muchos cristianos realmente no están viviendo la vida plena en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, es porque hemos dejado el primer amor. Y es necesario que nosotros podamos exponernos a la presencia del Espíritu Santo, que nos expongamos al poder del Espíritu Santo, al poder purificador del Espíritu Santo, para que Él, amado hermano, santifique nuestra vida y la gloria de Dios una vez más se manifieste en cada uno de nosotros. Quiero cerrar con esta historia. El libro del profeta Ezequiel tiene básicamente dos o tres partes, si queremos verlo en bloques. El primer bloque nos habla de la rebeldía de la nación de Israel, que estaba ya en el exilio, y precisamente estaba en el exilio desterrados porque ellos habían permitido que el primer amor se escapara de sus corazones y dejaron de amar a Dios y fueron en pos de ídolos. Se volvió un pueblo idólatra, en otras palabras, un pueblo adúltero. Comenzaron a adulterar con otros dioses. Su marido era Jehová, al que debían de ser fieles, al que debían de amar, al que debían de respetar, de valorar, de honrar en su vida. Pero comenzaron a amar a otros dioses y el pueblo adulteró espiritualmente. En la segunda parte es las promesas de Dios, es decir, antes de ir a la segunda parte, cuando Israel, hermanos, adulteró y abandonó a Dios y se fue en pos de otros maridos, los ídolos. Fíjense que vemos ahí en el libro de Ezequiel, en visión, cómo la presencia de Dios manifestada en la Chequiná o en la nube, que generalmente se manifestaba de esa forma en el Antiguo Testamento, Ezequiel ve que la nube se levanta del altar, va al techo del templo y luego desaparece. En otras palabras, el adulterio espiritual de la nación de Israel hizo que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo se fuera. Y aquel pueblo quedó sin gloria. Y durante ese tiempo de exilio, hermano, para Israel fue un tiempo doloroso, un tiempo angustioso, un tiempo de esclavitud, un tiempo de pobreza, un tiempo de miseria, un tiempo que no pudieron adorar a Dios con libertad como lo hubieran hecho en tiempos pasados, cuando tenían su templo, cuando tenían todo lo necesario para honrar al Señor. Ahora este pueblo está en crisis, precisamente porque su adulterio espiritual hizo que la gloria de Dios los abandonara. La segunda parte en el bloque del libro de Ezequiel, Dios comienza a hablar de un tiempo de restauración, un tiempo en que Él va a limpiar a Israel, un tiempo en que Dios va a purificar a su pueblo y lo va a traer de nuevo, hermanos, al lugar de origen. Y la tercera parte habla precisamente de la visión cuando una vez más la gloria de Dios vuelve a Israel. ¿Por qué? Porque ha habido un tiempo de purificación, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de decirle hasta aquí al pecado, hasta aquí a la vida dominada por la carne, y decirle: sí, Señor, yo quiero someterme a ti, quiero vivir bajo la unción de tu Espíritu Santo, quiero vivir bajo tu poder. Reconozco que no puedo vivir como cristiano a expensas de mi sabiduría, mi capacidad intelectual y mi buen ánimo y mi buen deseo. Necesito, Señor, el poder, la unción, la dirección de tu Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, amado hermano, la gloria de Dios va a volver a nuestra vida y nos va a volver al primer amor. Y nos va a hacer amar al Señor a pesar de que ya tenemos 20, 30 años de estarlo amando. El Señor no envejece. Su amor no envejece. Al contrario, su amor se va perfeccionando en cada una de nuestras vidas. Así debería de ser en el matrimonio. Entre más pasan los años, el amor debe de ser más puro, más fuerte, más poderoso, más profundo, más bello, más productivo. De la misma manera en nuestra relación con Dios. Amado hermano, entre más tiempo pasa, nuestro amor debe de ser más grande, más profundo, más productivo en Cristo Jesús. Él tiene mucho que darnos. Hay muchas cosas que todavía no hemos recibido, amado hermano, pero Dios quiere que usted y yo podamos exponernos al viento recio de Dios y al fuego purificador de Dios, que se llama llenura, poder, investidura, manifestación, unción del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Si algo importante, hermanos, puedo decirles hoy para cerrar este mensaje, es que si no somos diligentes en nuestra relación, en nuestra comunión, en nuestro crecimiento hacia la persona del Espíritu Santo, nuestra vida cristiana no va a prosperar. Pero si usted y yo somos diligentes en buscar, amar, pedir, recibir, caminar, obedecer al Espíritu de Dios en nuestra vida, buscar la unción, buscar la llenura que el Señor Jesús prometió a sus hijos, usted va a tener una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana próspera, una vida cristiana productiva, que es lo que Dios quiere, amado hermano, de cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor, vamos a orar al Señor en esta hora. Y una vez más, yo quisiera terminar este culto orando aquí en el altar con aquellos que quieran venir para decirle al Espíritu Santo, como lo hemos cantado este día: Espíritu Santo, te necesito. Te necesito en mi vida. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo no quedó atrás. Dios sigue bautizando con su Espíritu hoy en día. El poder del Espíritu Santo no quedó allá en la época apostólica. No es una historia que pasó. El Espíritu Santo sigue obrando en nuestra vida. Los milagros de sanidad, los milagros de liberación, los milagros que usted y yo necesitamos de transformación, de cambios estructurales en nuestra vida, no han pasado de moda. Dios sigue obrando milagros. Si usted tiene una necesidad, créale a Dios y dígale: Señor, tu palabra dice, oh Dios, que tú eres mi ayudador, mi sanador, tú eres mi fortaleza, tú eres mi socorro, mi pronto auxilio. Señor, tú eres mi libertador. Señor, tú eres mi fuerza, mi poder. Tú eres, Señor, mi fortaleza. Amado hermano, Dios sigue obrando. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Mientras cantamos una vez más este coro: Espíritu Santo, te necesito. Si alguno de ustedes quiere venir acá, me gustaría que todos vinieran, pero hágalo conforme su corazón le diga, para que oremos al Señor. Cantemos.
Espíritu Santo, te necesito.
Venga con necesidad de Dios.
Manda tu fuego.
Venga con necesidad del Espíritu de Dios.
Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar.
Una vez más.
Espíritu Santo,
aquí estamos, Señor, en tu santa presencia, necesitando, Señor, de tu fuego, del fuego, de tu presencia, del poder, de tu gloria en nuestras vidas, Señor. Oh, te anhelamos, Señor.
Mira tu gloria y majestad.
Sí, Señor.
Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda.
Sí, Señor.
Espíritu Santo, llena este lugar.
Oremos al Señor mientras adoramos ahí con la música. Usted comience a hablar con el Espíritu de Dios. Con libertad, dígale: Señor, te necesito en esta noche. Reconozco, Señor, mi necesidad de ti, Padre. Oh, Espíritu Santo, manifiesta tu poder en esta noche en la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado. Oh, sopla con ese viento recio, Señor, ese viento de poder, ese viento de gloria, Señor amado, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Obra esos milagros, Señor. Transforma nuestras vidas, Padre. Sana al enfermo, Señor. Libera al oprimido, Padre amado. Para ti no hay nada imposible, Jesús. Que tu gloria, Señor amado, se manifieste. Que tu poder se manifieste en esta obra, en esta iglesia, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor amado. Ahora, 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 Espíritu Santo. Ahora, Señor. Ahora libera, ahora rompe cadenas. Ahora, Señor amado, sana. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Echamos fuera toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, rompemos el poder de la enfermedad en la vida de mi hermano, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre mío. Ahora, Señor, proclamamos tu victoria, Jesús. Proclamamos que tú te levantaste con poder y nos diste vida y vida en abundancia, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo, la vida de tu iglesia, la vida de tus hijos en esta hora, Señor amado. Toca, obra milagros ahora. Ahora reciba, créalo, créalo, créalo y reciba el milagro de Dios. Reciba el milagro del Señor ahora. Lo que usted necesita, Dios lo sabe, pero Él quiere que usted y yo lo pidamos, lo creamos, lo recibamos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre. Haz esa obra, Señor, que nosotros no podemos hacer. Transforma nuestro corazón, Padre. Cámbianos, Señor. Rompe esa rutina de pecado, esa rutina, Señor, religiosa, esa rutina litúrgica, esa rutina que no nos da progreso, que no nos da, oh Dios, crecimiento en nuestra vida. Ahora, ahora, quebramos esa agenda del enemigo, quebramos ese plan del enemigo, quebramos ese programa del enemigo, Señor amado, en nuestras vidas ahora. En el nombre de Jesús, proclamamos vida nueva, proclamamos, Señor, vida nueva, proclamamos victoria, proclamamos bendición sobre cada uno de tus hijos ahora, proclamamos, Señor, señales y milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios mío, para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible, Padre. Yo proclamo esa victoria ahora sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, purifícanos. Purifícanos, Señor, porque sabemos, Padre, de antemano que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario, Señor amado, la obra purificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas ahora y cada día, Señor, para poder vivir, oh Dios, una vida llena de gloria, una vida, Señor, sin mancha, una vida sin arruga. Oh Padre, necesitamos el fuego pentecostal, necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas en esta hora. Padre, purifícanos, Señor. Oh, trae convicción de pecado a nuestra vida, trae un genuino arrepentimiento, Señor, en nuestra vida. Padre, que nos arrepintamos de todo corazón, Dios amado, de todo pecado, de toda maldad, de toda rebeldía, de toda frialdad de nuestro corazón, de todo aquello que no te agrada, de toda mentira, de todo adulterio, de toda fornicación, de todo aquello, Padre, que no te glorifica en nuestras vidas, Padre amado, y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y echar fuera toda obra de la carne, echar fuera toda obra de las tinieblas, de echar fuera, Señor amado, todo aquello, Padre, que no te glorifica en nuestras vidas. Oh Rey de gloria, en el nombre de Jesús, obra, Señor amado, ese milagro ahora, Padre. Purifícanos, Señor, santifícanos, porque queremos irnos contigo, Padre, cuando tú vengas, Jesús, cuando tú vengas por tu iglesia, arrebatar a tu iglesia. Padre mío, queremos estar ahí, queremos oír tu voz, queremos estar preparados, queremos estar listos, queremos tener lámpara encendida, queremos tener aceite del Espíritu, Padre amado, para estar contigo, Señor, en eternidad. Oh Padre mío, trae un espíritu de arrepentimiento sobre esta iglesia, sobre cada una de nuestras vidas, Padre amado, que te amemos de corazón y no de labios. Que te amemos con todo nuestro ser, Padre, que te busquemos de todo corazón y no solamente cuando tenemos una necesidad. Que no te busquemos por los panes y por los peces. Que te busquemos porque tú eres bueno. Te busquemos porque tú eres mi amado Salvador. Que te busquemos porque tú eres nuestro Dios. Que te busquemos porque tú eres el Rey de nuestra vida. Que te busquemos porque tú eres el Salvador de nuestras almas. Oh, que te amemos porque tú eres el amado de nuestro corazón. Que te amemos porque tú eres, Señor amado, el todo en nuestra vida. Lo más grande, lo más glorioso, lo más importante, lo más relevante, Jesús. Ay, Ramakei la redesidere. Ay, le rekenda rabasidere kenda ramasae. Oh, requere varide sei le requendo rosu da requida rasei. Ai le revere di si de requenda rabasai la requia. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios, sopla, 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 sopla. Sopla, sopla, sopla. Sobre nuestra vida, sopla. Sobre nuestra alma, viva, viva, viva el fuego. Aviva el fuego, aviva el fuego de tu gloria, de tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, Señor amado. Oh, Espíritu Santo, aviva, aviva el fuego, aviva el fuego. Llena tu iglesia, llena tu iglesia, llena tu iglesia, llena tu iglesia. Derrama de tu fuego, derrama de tu poder. Oh, derrama de tu presencia, de Espíritu Santo, derrama de tu santa unción. No podemos vivir sin tu unción, no podemos vivir sin la cobertura de tu santa unción en nuestras vidas, no podemos vivir sin tu santa dirección, no podemos vivir sin tu ayuda, no podemos vivir sin tu fuerza. Oh Espíritu de Dios, nos rendimos a ti en esta hora, Señor. Sé tú el director de nuestras vidas, sé tú el guiador de nuestras almas. Sé tú el poder que nos impulse a vivir para Cristo. Sé tú, Espíritu Santo, el poder que nos lleve a honrar a Jesús, a servirle y amarle y a honrarle con toda nuestra vida, todos los días de nuestro corazón. Oh, Señor. Ay, Señor. Ay, le rey, sí. Ay, le requenda redesidere. Oh, Rebequenda Ramay Sere. Oh, le Rebequela Radasidere, Padre. Oh, Señor. Adoradores en espíritu y en verdad. Oh, lo que tú estás buscando, Señor, hoy en día, Padre. En tu iglesia, Padre, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor amado. Oh, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tu fuego, Señor, arda en nuestras vidas. Que el fuego de Pentecostal arda en nuestras vidas. Que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestras vidas. Que nos hagas una hoguera para tu gloria, Padre. Antorchas que iluminen, Señor, que anuncien tu gloria en los pueblos y en las naciones. Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, sopla, como dijo Ezequiel. Sopla, sopla sobre nuestra vida. Oh, Espíritu Santo, sopla sobre nuestras almas. Avívanos, Señor. Sácanos de toda, Padre, toda religiosidad. Y llévanos al verdadero fuego. Sácanos, Señor, del humo y llévanos al fuego, Padre. Sácanos, Señor amado, de todo aquello, mi Dios, que perturba nuestra vida, y llévanos, Señor, al altar, a la adoración genuina de tu presencia, de tu gloria en nuestras vidas, Señor amado, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús, te adoramos, Señor Jesucristo, te damos gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Solo démosle gracias, dígale gracias, Espíritu Santo, porque me amas. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé, Señor amado, que tú acudes ahí donde hay un corazón sediento, ahí donde hay un corazón que clama. Un corazón que te busca, Espíritu Santo, ahí tú te manifiestas, Señor amado. Gracias, 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 gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás. Gracias, Señor amado, por lo que harás en nuestra vida, lo que harás, Señor, en tu amada iglesia antes de tu venida. Gracias, Señor amado, porque tú estás obrando, porque la plenitud de vida, Señor amado, está llegando a nosotros, Señor, para vivir. Oh, Jesús. Lleno de ti, lleno de tu gloria, Señor, cada día en nuestras vidas, Padre. Maravilloso Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Una vez más, dígale al Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar, llena mi corazón, Señor, Espíritu Santo, llena este lugar. Aleluya, llena mi corazón, Espíritu de Dios. Ay, Señor. Ay, Señor Jesús. Oh, ay, Padre, Padre, Padre. Oh, tus cuerdas decayeron en lugares deleitosos, Señor. Oh, tú quieres que te amemos. Te amemos, te amemos, te amemos, Jesús. Oh, Señor amado, gracias. Gracias, 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 Señor. Oh, gracias. Ay, le rey. Oh, aleluya, Jesús. Oh, gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Sigue llenando, Señor amado, nuestras vidas día a día, día a día. Que podamos decir como David: mi copa está rebosando. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, Señor, bendice a tu amada iglesia. Prepáranos para ese encuentro contigo, Señor amado. Prepáranos, Señor amado, despiértanos, Jesús. Porque hoy estamos más cerca que cuando creímos, Señor. El día viene, la noche viene, Señor. Oh, Jesús, fortalece a tu amada iglesia, Señor, es mi oración. Llénala con tu Espíritu Santo, es mi oración. Capacítanos con el poder de lo alto, Padre, es mi oración. En esta hora, Jesús, amado, amado Rey de mi alma, amado de mi corazón, bendice, Señor, a tu amada iglesia. Oh, Jesús, gracias, Señor, bendice a tus hijos. Guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Aleja, Señor, a todos los enemigos. Cúbrenos, Señor amado, como una coraza, Padre, en contra de toda acechanza del diablo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el poder de tu sangre poderosa, Señor, destruye, Padre mío, todo plan diabólico en contra de tus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre mío, proclamamos esa victoria sobre la vida de tus hijos y sobre tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Despídenos en tu paz, llévanos con tu bendición. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Y amén.